Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también, por supuesto, a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Mientras un comandante castrista anuncia originales ideas para paliar la crisis alimenticia, sus nietos viven en la opulencia. El régimen cubano arresta a jóvenes que intentaban realizar evento paralelo a la oficialista Bienal de La Habana. Identifican a médicos cubanos secuestrados por grupo terrorista en la frontera de Kenia y Somalia. En medio de una aguda escasez a todos los niveles, Venezuela continúa sin recuperarse de los apagones.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler sigue adelante en su ofensiva con los Reales de Kansas City.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Dos jóvenes que intentaban realizar un evento paralelo a la oficial Bienal de La Habana fueron detenidos este jueves por la policía castrista. Uno de ellos fue el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que iba a rendir homenaje a Daniel Llorente, también arrestado esta semana. Grisel González tiene los detalles.
El artista cubano Carlos Manuel Alcántara fue detenido este jueves cuando intentaba rendir homenaje a Daniel Llorente en una actividad colateral a la Bienal de La Habana. Esta tarde Alcántara continuaba detenido. Llorente es el hombre que corrió exhibiendo la bandera de Estados Unidos durante un acto por el 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución en La Habana, frente a la más alta cúpula del Partido Comunista de Cuba, lo que le costó un año internado en contra de su voluntad en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. El video que muestra el arresto fue publicado por el productor cubano Michel Matos en su página de Facebook. En el mismo se ve que antes de iniciar la carrera llegan dos patrullas, esposan a Alcántara y se lo llevan detenido. Otro joven también fue detenido. Daniel Llorente, conocido precisamente como el hombre de la bandera, fue arrestado la mañana del martes 10 de abril cuando se dirigía a la oficina de UNICEF en La Habana y este jueves continuaba detenido. Llorente se encontraba con su hijo Eliezer Llorente al momento del arresto.
Más bien que un arresto, pienso que fue un secuestro, ya que no tenían ningún delito contra nosotros, ni prueba para inculparnos en ningún caso. Nos interceptaron en la calle con carros particulares y agentes de la seguridad del Estado, los cuales nos llevaron para la estación de policía de La Lisa, la séptima. Ahí nos tuvieron por toda la mañana en un área de recepción y después nos metieron para el calabozo, donde estuvimos toda la noche y dormimos hasta el otro día por el mediodía, donde nos sacaron y nos separaron.
En una entrevista con el diario digital Cubanet, Eliezer Llorente dijo que fue interrogado y que fue en ese momento cuando le explicaron el motivo de la detención.
Ellos decían que fue porque mi papá iba a entregar la carta en la UNICEF, porque quería hacer una marcha defendiendo los derechos de los niños. Me decían que no siguiera andando con mi papá ni apoyando a mi papá en las cosas que hace, ya que me podían meter preso.
La madre de Eliezer denuncia que las autoridades castristas le dijeron que sacara a su hijo del país si no quería verlo preso.
Me llamó esta persona de la seguridad del Estado, me dijo que fuera a Hilera, que me iban a entregar a mi hijo, que en 10 minutos me estaban esperando. Bueno, en cuanto llegué a Hilera, se sentaron conmigo dentro de una oficina y me dijeron que mi hijo andaba en malos pasos con su papá. Empiezo a conversar con ellos porque ellos empiezan a hacer una anécdota que ellos daban la vida por la revolución y yo dije, bueno, yo lo doy la vida por mi hijo. Dice, no, pero usted debería entonces buscar la manera de sacar a su hijo del país. Le dije, ¿cómo?
Esta tarde Daniel Llorente continuaba detenido. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El periodista independiente Augusto San Martín denunció actos represivos de la dictadura cubana en su contra y declaró que la prensa independiente unida sería una pesadilla para el régimen. El sitio digital Cubanet tiene el reportaje.
Irrumpieron en la casa irrumpieron en mi casa a las 7 de la mañana, como ya habían prometido en unas entrevistas antes, en 2018, estos mismos oficiales de la policía política, irrumpieron para cumplir la promesa de entrar por el fondo y salir por el frente de la casa y llevárselo todo. La justificación que traían era ocupar equipos de infocomputación. Entraron al lugar mío de trabajo, se llevaron la computadora, se llevaron el monitor, se llevaron dos cámaras de video, se llevaron una cámara fotográfica, se llevaron tres audífonos, disco duro, memoria, se llevaron cable, se llevaron todo lo que, incluso se llevaron hasta tarjeta de presentación. Ellos se llevaron todo lo que consideraron en respecto a la documentación, todo lo que consideraron, como ellos lo clasifican, material subversivo. Dentro del material subversivo habían certificaciones de talleres que he pasado, ya sea de idioma, ya sea de periodismo, diplomas por participación en algún que otro evento o concurso, incluso fotocopias de algunas publicaciones y material de archivo que yo tenía en papel de Cuba Free Press, que fue el primer periódico donde yo publiqué. En la estación de policía me detuvieron por el delito de actividades, después de un breve interrogatorio, el delito de actividad económica ilícita, y me impusieron una multa de 2,000 pesos, porque según ellos, no sé cuál es la actividad económica, pero según ellos, el periodismo que yo ejerzo desde hace más de 20 años es una actividad económica ilícita ahora, en estos momentos. Ellos se sienten en la libertad de hacer cosas como esta, de violar la propia ley cubana, la propia constitución, porque esto es un caso que sucedió hoy, pero en Cuba todos los días hay represión en contra de la libertad de expresión. Y entonces simplemente no hay protección. Si el gobierno actúa impunemente, evidentemente no hay protección. Ahora mismo, en estos mismos momentos, yo, el temor que siente mi familia, porque no, o sea, ellos prometieron que esta era la primera parte. Entonces, mi familia y yo tenemos el temor de que haya más. Mi esposa en este momento siente el temor, el lógico temor de una prisión, el lógico temor de que mi hipertensión vaya a derivar en un evento fatal, el miedo a que vuelvan a venir y vuelvan a hacer el registro. No por eso tengo yo que dejar de hacer periodismo, o sea, como dicen ellos, que yo tengo que dejar de hacerlo, no tengo por qué dejar de hacer una actividad que hago libremente y desde hace 20 años.
Tras salir de Necoclí, Colombia, una cubana de 61 años cuenta su desesperación en la selva del Darién y su azarosa llegada a Puerto Ovaldía, en Panamá. Diario de Cuba tiene la información.
Onelia Alonso Hernández, opositora y dama de blanco de la región central de Cuba. En estos momentos, ya después de pasar una semana aquí en Necoclí, me encuentro en el muelle esperando las lanchas que nos llevarán a Capurganá. En estos momentos quiero pedirle una ayuda al mundo humanitaria, a ver qué posibilidades hay de que una avioneta, una lancha humanitaria, saque de allí a personas como yo, enferma de 61 años, con problemas de asma y diabetes, y una señora de 81 años, que hay muchos bebés, muchos niños, y embarazadas con 38 semanas de embarazo, que no podemos coger la selva de Dari. Por favor, aclamamos al mundo que tengan piedad por nosotros. Tenemos que seguir. Nosotros somos los de Trinidad y Tobago y estamos en la caravana por la libertad y necesitamos ayuda internacional. Que alguien haga algo por nosotros. Si no, nos quedaremos allí en Capurganá, porque no podemos, no es que no queramos, no podemos pasar la selva de Dari por enfermedad, por condiciones. No podemos. Por favor, les pido que nos ayuden.
Juan, por favor, me ha dado una pile crisis cardiorrespiratoria, no puedo más, no puedo seguir. Estoy en medio de la selva, Juan. Dile a ellos que yo soy la dama de blanco, que vengo dirigiendo una caravana de cubanos por la libertad. Sálvenme la vida, por favor. Yo soy Onelia Alonso, dama de blanco, refugiada política del centro de Cuba. Por favor, ayúdame, no puedo más. Muchas gracias, Juan.
Estoy aquí, me he rescatado yo misma porque casi me muero. La guardia panameña, no me dejaba bajar, ya yo estaba allá, que muchas veces foqué, estaba perdiendo conocimiento cada rato, el aire me faltaba, ya me quedaba sin aire, no podía, estoy bastante mal todavía. Entonces no me dejaban, decía que si yo decidí eso tenía que seguir o morirme, ellos no me dejaban de ninguna manera bajar. Entonces aproveché a una de la madrugada ayer, que ellos se durmieron, y he bajado cerro abajo dándome arañazos, trastazos, por ahí para abajo, por unas quebradas, y encontré Puerto Valdía, y ahí me entregué a la emigración. Y les pedí que por favor, yo estaba muy mal, que me sacaran de ahí, entonces me hicieron una deportación, me pusieron voluntaria hasta aquí, hasta la islita que pie de Darien, en Capurganá. Aquí estoy en una iglesia que me dejaron dormir y me están dando una pequeña ayudita, algo de comer y eso, hasta que puedan, no sé, rescatarme, hacer algo por mí. Yo no puedo, digo, estoy con una falta de aire y estoy muy mal.
Tras matar a su guardaespaldas, un supuesto grupo islamista secuestró a dos médicos cubanos este viernes en el condado keniano de Mandera, fronterizo con Somalia. Los galenos fueron emboscados en la carretera cuando se dirigían a su trabajo, según dijo David Oito, director de comunicaciones del gobierno del condado. Un agente de policía identificó a los dos secuestrados como Axel Herrera Correa, médico general de Puerto Padre, Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, cirujano de Placetas, en Villa Clara. La hija de Herrera Correa, Sheila Herrera, dijo a Radio Martí que habían recibido la visita de las autoridades de salud pública que les notificaron lo sucedido sin entrar en detalles.
Los nietos del comandante Guillermo García Frías, que este martes comentó en la televisión cubana que el avestruz es una alternativa alimenticia superior a la vaca, llevan una vida muy alejada de la que tienen la mayoría de sus compatriotas, según ha quedado evidenciado en una información difundida por Cubanet. Joandy Castañeda amplía.
Y estamos desarrollando 7 granjas de avestruz. El avestruz produce más que una vaca, parece mentira, es parte del trabajo constante.
Estas imágenes se han viralizado y generado numerosas burlas a nivel mundial. La televisión oficialista de Cuba hasta le dedicó reportajes al tema del avestruz, donde se muestra que los alimentan con moringa.
Hubo un tiempo que los animales estaban bastante deteriorados por la falta de alimentos. Y mediante la lluvia también cogieron mucho catarro, neumonía, se nos murieron, pero bueno, se ha estabilizado bastante. Y hasta ahora vamos avanzando bastante con la comida que hemos estabilizado, se le está dejando más a los animales que están más chiquitos. Y se ha estabilizado bastante, la presión hacia ellos es bastante buena, lo cuidamos suficiente ahí a tiempo, le cortamos. Cuando están en tiempo se les saca para el terreno más amplio y ellos, el desarrollo es más grande.
El año pasado circularon por la red fotos del precio exorbitante del solomillo de avestruz a la venta por $60.60 el kilo, unos 1.515 pesos cubanos en Miramar. Un cubano que viva solo de su salario tendría que emplear más de 2 meses íntegros para poder comprar un kilo de esta carne. García Frías, para muchos, mantiene el refrán de la revolución castrista: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, como quedó evidenciado solo días después de su discurso avícola, al revelarse fotos de la placentera vida de 2 de sus nietos, muy lejos de la escasez comunista. Jorge Alejandro, de 25 años, hijo de Loreta García, la primogénita de Guillermo García Frías, poco después de concluir sus estudios, viajó a Colombia para continuar los negocios de su abuelo, que según un artículo de Cubanet, abarcan vallas en las que se celebran peleas de gallos y también subastas de valiosos ejemplares equinos. Por su parte, el hermano mayor de Jorge Alejandro, Luis Guillermo, es ingeniero y aficionado al buceo. Tal como muestra su página de Facebook, tiene un reloj Rolex y conduce un auto moderno. Las redes sociales han servido para exponer la doble moral de la dictadura. Vilma Rodríguez Castro, nieta del dictador Raúl Castro, renta una lujosa mansión en el exclusivo reparto Miramar en La Habana y lo hace públicamente a través de la plataforma Airbnb. Vida Luxury Holidays, que es el nombre que recibe la propiedad de cara a sus potenciales clientes, tiene un precio por noche de $650, según la publicación de CiberCuba. Entre tanto, el pueblo de Cuba se debate en la miseria y vive de cola en cola para poder sobrevivir, mientras escuchan discursos en la televisión sobre avestruces, cocodrilos y jutías. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Definitivamente el pueblo cubano merece mucho más de lo que ha tenido que enfrentar en los últimos 60 años.
Tienes razón, Karen. Y Guillermo García no estaba en esa cola de picadillo de pavo.
Definitivamente, ni su familia, no. Tampoco. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de El Vedado, Centro Habana y Marianao, en La Habana, en la capital cubana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Un mes del primer apagón que dejó sin energía eléctrica a toda Venezuela, el país no solo no se recupera, sino que por el contrario ha tenido que enfrentar al menos 7 episodios similares. Desde Caracas, Antonieta La Roca informa.
Dani Goncalves, dueño de una carnicería, aún no se recupera del primer apagón que dejó sin servicio eléctrico a toda Venezuela el pasado 7 de marzo.
Se fundió un motor ayer por un apagón, un bajón que hubo ayer en la tarde. Que se hizo, se remató alguna mercancía, otra se regaló y una se dañó, pues.
A un mes de aquel suceso se han repetido al menos 7 cortes eléctricos en todo el país que han dejado pérdidas de hasta un 40% en los comercios.
Trabajamos aproximadamente 8 días, 9 días en el mes.
Claro que afecta porque yo trabajo con comida y vendemos de la electricidad.
Consecomercio ha registrado más de 2 mil millones de dólares en pérdidas en todo el país desde que se registró el primer apagón. Uno de los estados más golpeados es Zulia, con pérdidas que superan los 75 millones de dólares y en donde aún hay zonas sin servicio eléctrico.
Cada día que no trabajamos, cada día que no se produce en el país, oscila entre 200 y 260 millones de dólares diarios.
El drama se agudiza en el sector de la salud. Geraldine Labrador teme que de producirse nuevos cortes en el servicio eléctrico, su pequeño de 7 años que padece de leucemia linfoblástica aguda pueda morir.
De requerir otra emergencia como la tuvo el lunes, que me le dieron 2 ACV y me convulsionó 4 veces, que me vomitó un exceso de sangre. Y de requerir las plaquetas, si están los apagones no van a poder cumplir las plaquetas a mi hijo. Y mi hijo puede fallecer.
Caso similar al de estas madres que viven con la angustia de saber que los trasplantes de médula ósea están suspendidos en Venezuela desde enero de 2018.
No había agua, no dejaban pasar las comidas, tenía que cargar un potecito de agua de jugo, pues eso medio te cepillaba los dientes, de medio te aseaba porque con los apagones no te dejaban salir, no te dejaban entrar. Sufrimos muchísimo con las plaquetas porque no llegaban nada. Ni la sangre, los chamos sangraban y desesperados.
No salimos al hospital por la situación transporte, metro, y es muy difícil trasladarme hasta el hospital cuando hay un apagón.
Entre tanto, Nicolás Maduro advierte a los venezolanos que la caída del servicio eléctrico puede continuar.
Debemos acostumbrarnos a estar batallando, trabajando, estudiando, laborando, haciendo progresar nuestro país en las condiciones que nos toquen.
Para el presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, el sistema continúa siendo vulnerable.
¿Qué va a ocurrir? Vienen más fallas, vienen más averías y vienen más apagones.
En medio de la crisis eléctrica más aguda en la historia del país, la ONU informó esta semana que el 25% de la población venezolana necesita ayuda humanitaria por estar en riesgo de desnutrición, citando además el carente acceso a medicamentos. La Comisión de la Cruz Roja Internacional se reunió por separado con la oposición y con la administración de Maduro para poder ingresar la ayuda humanitaria al país. La comisión dijo que está lista para rehabilitar los servicios básicos de hospitales, que incluyen electricidad, agua e instrumentos médicos.
Emergencia humanitaria compleja no fue producto de un terremoto, no fue producto de un deslave como el que sucedió en el 99 en Vargas, no fue producto de un huracán, fue producto de un modelo, del desmontaje del Estado de Derecho.
Para este domingo se espera que Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, arribe a Colombia para visitar las entidades que han ayudado a refugiados venezolanos y para evaluar los desafíos tras el cierre de la frontera. Pompeo ha dicho que Maduro representa una verdadera amenaza para los Estados Unidos, país que solicitó a España proceder con la detención de uno de los hombres claves para el chavismo, el mayor general Hugo Carvajal, quien hoy es disidente a Nicolás Maduro. Este viernes fue detenido por las autoridades ibéricas y es investigado por delitos de narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, para Televisión Martín, Antonieta La Roca.
Muchas gracias, Antonieta. Y la discriminación y el rechazo son solo algunas de las muchas dificultades por las que están atravesando venezolanos en Curazao tras huir del régimen de Nicolás Maduro. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Escondidos y asustados.
Yo supe de lo que es ser racista aquí.
Venezolanos sin estatus o protección en la isla caribeña holandesa de Curazao, publicado esta semana por Refugees International, documenta la situación de jóvenes como la de esta venezolana, a quien llamaremos Melissa, que compartió con La Voz de América las dificultades que enfrentan en esa isla.
En los autobuses, la manera como te ven, eres venezolana o eres latina y ya todo el mundo tiene en la cabeza que eres una prostituta.
¿Nos podría decir? La Voz de América habló vía Skype con Isa Lectas de Refugee International, autora del reporte.
Encuentran varias veces eso,
de discriminación, de racismo, y pienso que el gobierno tendría que implementar también una campaña de educación, de información a su población para que entiendan ¿por qué los venezolanos están aquí?
Curazao no posee un sistema formal de asilo. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, por medio de la oficina local de la Cruz Roja, se ha encargado del registro de solicitudes, que según este reporte, pasó de 3 en 2015 a 663 solicitudes de asilo en 2017.
Estamos pidiendo al gobierno de Curazao que implemente un sistema de asilo para que personas que, bueno, de Venezuela, de otras partes, para que tengan ese derecho de protección internacional.
Reduciendo así, según ella, su vulnerabilidad en la isla. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan. Aquí, en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La obra musical que relata la vida y la trayectoria de Gloria y Emilio Estefan cruzará el Atlántico y se presentará próximamente en el West End Theater District de Londres.
Y por otra parte, Camila Cabello tiene un nuevo papel, pero esta vez fuera del escenario musical. Se trata de, bueno, algo en la pantalla grande. Roxana Romero tiene todos los detalles.
El popular musical que cuenta la historia de amor entre Gloria y Emilio Estefan se estrenará en junio en Londres. On Your Feet, Ponte de Pies, incluirá algunos de sus temas más famosos como Rhythm Is Gonna Get You y Don't Wanna Lose You Now, y contará la infancia de ambos en Cuba, su encuentro en Miami y el camino hacia la fama mundial.
Amor es lo que está a través de toda esta obra, amor de familia. Las mujeres son representadas fuertemente porque está el personaje de mi madre, de mi abuela, mi hermana, hay la pequeña Glorita, también una relación muy linda entre un padre y una hija, que fue mi padre, que lo cuidé a través de su enfermedad. En fin, son cosas, es muy humano, pero en la base está el amor.
La obra de Broadway que hizo su debut en Chicago y ha viajado por el mundo se presentará en el Coliseo de Londres el próximo 14 de junio al 31 de agosto. Y hablando de estrellas internacionales, Camila Cabello hará su debut en la pantalla grande. La cantante cubanoamericana protagonizará la nueva versión de La Cenicienta, una variación del cuento clásico de Disney. La intérprete de Havana será la primera latina en interpretar el mágico papel. Aunque no hay muchos detalles, no tiene fecha de estreno ni de reparto, sí podemos adelantar que Cabello, además de vestirse de princesa, se dejará calzar por el príncipe. Además, estará a cargo de una buena parte de la banda sonora del filme. Por supuesto, estaremos atentos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Jorge Soler está montado en una buena racha ofensiva. Este jueves volvió a desaparecer la pelota en lo que fue otra gran actuación en la presente temporada. En la tercera entrada, los Reales ganaban por una a los Marineros. Picheo por el medio del plato, ya lo vieron, swing grande de Soler. La llevó lejos por todo el campo central, segundo partido consecutivo bateando jonrón, tercero que batea este año. Más tarde, en el séptimo acto, lo trabajaron adentro. Soler reaccionó cubriéndose prácticamente con el swing. La conexión fue sólida hacia el right field, doblete de una rayita, pero no iba a ser suficiente para la victoria. Ganaron los Marineros por 7-6. Y Yasiel Puig, por su parte, regresó caliente de la suspensión de dos partidos. En la primera entrada realizó una de esas buenas jugadas que logra hacer allá en el right field. Esta vez en la zona de foul. La pelota por poco se le escapa, pero el cubano logró atraparla para el out, como podemos ver en esa cámara lenta. En el quinto capítulo, el brillo vendría de su madero conectando al campo izquierdo. Picheo de rompimiento ligeramente afuera. Doblete que llevó par de corredores hacia el plato y los rojos superaron a los Marlins con pizarra de 5-0. En Detroit, Leonis Martin vivió otra gran jornada a la ofensiva. En el tercer inning pegó un batazo larguísimo sobre el right field. Su segundo cuadrangular en lo que va de temporada. Este de una carrera. Una entrada después empuñaba con las bases llenas, ligando al right field, que sumó otra más para los indios. Al final terminaron derrotando a los Tigres con marcador de 4-0. En Baltimore, Chris Davis disparó su noveno jonrón de la temporada. Va de líder en ambas ligas. Este iba a ser el segundo de Davis en ese partido del jueves contra los Orioles. Impulsó tres carreras el cuarto bate de Oakland. Turno más tarde, el cubano Kendrick Morales le seguía con la misma música. Largo sobre el jardín derecho. Primer jonrón que batea Kendrick en este 2019. Los Atléticos terminaron venciendo con pizarra de 8-5. Pasando la Liga Española, el Barcelona estará visitando al Huesca este sábado. El Barça está en la cima de la tabla. El Huesca en el fondo. Los catalanes la tienen todas consigo para sumar los tres puntos y acercarse más al título. Es muy probable que Leo Messi se lo tome de descanso luego de sufrir un golpe en la nariz en el partido contra el Manchester United.
Es posible, es posible. Ayer estuve hablando con él, la verdad que se encuentra bien. Pero bueno, el golpe fue fuerte. El día anterior estaba tocado y durante el partido también. Pues como cuando te pasa un tráiler por encima, algo así. Y bueno, lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad.
Bueno, y hoy viernes parecía que el Ferrari de Sebastian Vettel se quedaría con el mejor tiempo en los entrenamientos para el Gran Premio de China en Shanghái. Pero en la sesión de la tarde, el finlandés Valtteri Bottas fue quien reinó con su velocidad para desplazar al alemán, relegando a la segunda posición. Tercero fue Max Verstappen con Red Bull. Bueno, y terminamos con esta imagen comparativa, y es que este domingo se correrá, como les decía, la carrera número 1000 en la historia de la Fórmula 1. Aquí tenemos algunas diferencias entre, por ejemplo, el auto que se usaba ya en 1950, cuando todo esto comenzó, y uno de los Mercedes que por estos días dominan el circuito. Casi nada, ¿no? Más de 100 kilómetros de diferencia se saca un auto al otro. Eso sin hablar de todos los sistemas de seguridad para el piloto y el propio traje del piloto, que es contra incendio en la actualidad. En aquel entonces, en los años 50, pues no había protección ningún tipo, como se puede apreciar en ese cuadro comparativo.
Bueno, definitivamente la parte de la protección, qué bueno, pero qué lindo estaba ese carrito.
¿Cuál de ellos?
El vintage.
Ah, ¿sí?
El de hace unos años.
A cada rato pasan cosas parecidas por las calles.
Qué lindo, sí, a mí me encantan.
Yo prefiero quedarme con el otro, pero...
Bueno, por la parte de la protección estoy de acuerdo, pero en casos como ese, pero hay esos carritos.
Alfredo no le gusta la velocidad, ¿no?
No. Están lindos los dos, uno para cada cosa. No, sí.
Ok, está bien.
¿En cuál montarías tú?
En el viejo.
En el viejo.
En el viejo, claro. ¿Cuál? Para pasear, no para correr.
Así, para pasear, es así. Oye, muchas gracias, Bobby. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inició este viernes una visita de 3 días a Chile, Paraguay y Perú. Será la primera vez desde el año 1965 que un secretario de Estado estadounidense visite Paraguay, un gesto simbólico que, según los expertos, subraya el compromiso de los Estados Unidos con la región. Durante sus viajes, se espera que Pompeo resalte los beneficios de la cooperación económica y comercial con Estados Unidos. El secretario de Estado también viajará el domingo a Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana que recibe a muchos de los millones de migrantes venezolanos que huyen del hambre y la violencia en su país.
Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el jueves haber revocado el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien calificó de malcriado y aseguró que en el futuro su país tendrá mucho cuidado a la hora de conceder asilos.
Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo, el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers que de cuya única intención es desestabilizar gobiernos. Nosotros dimos perfectamente los protocolos para que él pueda seguir allí, pero los ha incumplido. Ha puesto esos fecales en nuestra casa.
Ha golpeado. Entre tanto, y para protestar contra el arresto del fundador de Wikileaks, decenas de ecuatorianos protestaron este jueves frente al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que la nación andina revocara el asilo político del que disfrutaba. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en el año 2012 para evitar la extradición a Suecia, que lo investigaba bajo cargos de agresión sexual, que luego fueron desestimados. En el periodo previo al arresto, Ecuador suspendió la ciudadanía de Assange, involucrándolo en intentos de desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Assange es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de conspiración para cometer intrusión informática.
Un general en proceso de retiro fue nombrado este jueves comandante de la Guardia Nacional creada a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad en un país golpeado por la violencia ligada al narcotráfico. La agencia francesa de noticias tiene la información.
El general de brigada Luis Rodríguez fue nombrado el jueves comandante de la Guardia Nacional creada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Rodríguez, en vías de retiro del ejército, cuenta con un doctorado en seguridad y defensa nacionales. Ha realizado cursos en Alemania y ha sido director del área de investigación sobre narcotráfico. López Obrador indicó que el objetivo primordial es garantizar la seguridad pública donde habita la gente por encima de la seguridad nacional e interior.
El giro que queremos dar con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza. Entonces,
le damos la palabra. La Guardia Nacional será integrada por miles de militares y para sus detractores es una continuación del polémico operativo militar antidrogas lanzado en 2006 y que recrudeció la violencia en México. Para su formación fue necesaria una reforma constitucional que el partido oficialista logró en consenso con la oposición tras modificaciones al proyecto original que había desatado críticas de defensores de derechos humanos. El cuerpo de seguridad tendrá además una coordinación integrada por el general de brigada Jicotencatl Núñez por la defensa, el contralmirante Gabriel García por la Marina Armada y la comisaria Rosalinda Trujillo por la Policía Federal. El presidente fue blanco de nuevas críticas tras anunciar que el comandante sería un militar cuando numerosas voces habían pedido a un civil para disminuir el riesgo de una militarización permanente del país. El martes, México firmó con Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, un acuerdo de cooperación para asesorar a la Guardia Nacional.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Este fin de semana hay películas para grandes y chicos. Entre los estrenos más esperados está la tercera entrega de Hellboy. Pero hay también otras propuestas en cartelera.
Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones en el segmento Sala de Cine.
Un pequeño gran problema. Hellboy regresa al cine.
Neither ape nor man.
¿Y quién es el eslabón perdido?
I got big and I got rich.
Del productor de Girls Trip y Night School, llega al cine otra divertida comedia, Little. Regina Hall y Marseille Martin interpretan el mismo personaje, pero de diferentes edades. Inspirada en la película Big, protagonizada por Tom Hanks, aquí una magnate de la tecnología recibe la oportunidad de revivir su vida como su yo más joven. Para Jordan Sanders, las presiones de la edad adulta se vuelven demasiado grandes. Pero, ¿cómo volver a la normalidad? Issae Rae es la asistente con exceso de trabajo. Amigos, a la edad de 14 años, la pequeña protagonista Marseille Martin se convierte en la persona más joven en tener el título de productora ejecutiva en una gran producción de Hollywood. Little cumple su misión de entretener. Para los que prefieren la fantasía y la aventura, Hellboy regresa a la gran pantalla en la tercera entrega de la popular saga. Basada en el personaje del cómic, David Harbour se convierte en el superhéroe demonio color rojo con cuernos que enfrenta a una poderosa hechicera medieval con sed de venganza, la cual viaja a nuestra época para destruir la humanidad. Hellboy es encomendado por la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal. Amigos, una historia de espíritus ancestrales, la magia negra y la llamada Reina de la Sangre. La actriz ucraniana Mila Jovovich, el británico Ian McShane y Sophie Okonedo completan el reparto.
I need someone who knows the wild places of the world, and you're the world's greatest adventurer.
Para los más chirriquitines de la casa, también se estrena Missing Link, en español, El Origen Perdido, una cinta que mezcla la aventura y la comedia con el formato de animación cuadro por cuadro, más conocido como stop motion.
It's a figure of speech.
Sounds good, what is it?
Well, I'm on my way.
La trama se centra en un explorador y aventurero llamado Sir Lionel Frost y un yeti, Mr. Link, quienes se embarcan en una búsqueda por la legendaria ciudad Shangri-La, hogar de los antepasados del protagonista peludo, de 8 pies de altura y 630 libras de peso.
Oh boy, that is going to
Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Zach Galifianakis prestaron sus voces a los coloridos personajes de esta historia. Una elaborada producción de los estudios Laika, dirigida por el realizador de Paranorman.
Greetings, venerable Gamu.
Amigos, la animación extraordinaria. El guión un poco simplista. Yo soy María Salas. Para Televisión Martí.
Keep out, we hate you.
Throw me out of the pit.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Una boxeadora iraní está muy cerca de hacer historia en ese país. Luego de 2 años de entrenamientos clandestinos, Sadaf Khaddam se convertirá en la primera mujer de ese país en pelear de manera oficial. El combate amateur tendrá lugar en el oeste de Francia este sábado, cuando la peleadora de 24 años enfrenta a la francesa Machar Mochpour. Para que se tenga una idea del universo en que viven las mujeres en Irán, tan solo en octubre del pasado año se les permitió entrar a los estadios para presenciar partidos de fútbol. Bueno, pasando a más del fútbol europeo, el PSG entrenó este jueves con la presencia de sus estrellas Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Ambos han presentado limitaciones por lesiones y también han sido objeto de numerosos rumores acerca de su posible salida del club francés. Sin embargo, el padre de Neymar ratificó en las últimas horas que el jugador brasileño desea continuar junto a su actual equipo. Y la Juventus pudiera asegurar su octavo título del calcio este fin de semana cuando enfrente al Spal, pero no van a contar con su estrella Cristiano Ronaldo. El técnico brasileño Allegri lo confirmó este viernes. CR7 se recupera de una lesión y no será forzado a entrar en la grama para este encuentro. Por último, los Bucks de Milwaukee lograron el mejor récord de la NBA esta temporada. 60 triunfos y solo 22 derrotas. Y la ciudad quiso celebrarlo de una manera especial. El río Milwaukee fue teñido de verde, el mismo color del uniforme que usan los Bucks. Los colorantes escogidos, eso sí, no representan peligro alguno para el medio ambiente. Bueno, y hablando de esto, los playoffs comienzan mañana de la NBA, así que a partir del lunes pues tendremos muchísima más información acerca de cómo van estos equipos y si realmente los Warriors de Golden State pueden repetir como campeones de la NBA.
Dentro de poco empezamos a hacer pronósticos.
Sí. ¿Qué crees? Vamos a esperar a que pierdan algunos y entonces hacemos los pronósticos.
Vamos a esperar a que pierdan los que no van a ser campeones.
Pero ya yo te dije, yo voy con los Warriors, again, una vez más.
Pues yo voy con el que vayas tú.
Ahí estamos entonces con los Warriors.
Ya. Bueno, yo te sigo a ti bastante en los deportes.
Yo voy a escoger otro.
No, puedes irte con los Bucks, que tienen el mejor récord de la liga.
Recuerdo que cuando ustedes hicieron una apuesta aquí, perdiste.
Sí.
Tú, Alfredo.
Ahora, por estadística me toca ganar.
No sé qué decirte, por estadística a lo mejor, pero por sabiduría deportiva
no sé qué decirte. No.
Deberías ponerte de parte de
Bobby. Está estudiando de noche, Alfredo.
Sí. Gracias, Bobby.
Ay, gracias, Bobby. Y hacemos ahora, amigos, una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
La compañía espacial SpaceX realizó este jueves el primer lanzamiento comercial de su cohete pesado Falcon Heavy con el objetivo de colocar un satélite saudita en órbita, consiguiendo recuperar por primera vez los tres impulsores de la aeronave.
SpaceX completó el jueves la primera misión comercial de su cohete pesado Falcon Heavy. El despegue de Cabo Cañaveral en Florida ocurrió a las 18:36 horas locales. El cohete colocó el satélite Arabsat 6A de 6 toneladas en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de la Tierra 34 minutos después. El otro objetivo de la compañía era recuperar los tres impulsores del cohete. Dos de ellos se posaron en tierra firme 8 minutos después del despegue, y el tercero lo hizo en una plataforma flotante en el Océano Atlántico llamada Of Course I Still Love You, o Claro que Te Sigo Amando, casi 10 minutos después del lanzamiento. La compañía recupera partes de los cohetes para reutilizarlas, lo que reduce mucho el coste de los lanzamientos.
Bueno, en otro orden de noticias, como tributo a 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace 4 años y cuyos asesinatos no han sido aún clarificados por las autoridades, el artista chino Ai Weiwei realizó un homenaje utilizando piezas de Lego.
El reconocido artista chino Ai Weiwei homenajeó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años en México, con retratos hechos con 1 millón de piezas de Lego. La obra, titulada Restablecer Memorias, tiene por objetivo protestar por la falta de resultados en las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes. Olvídate de ser un artista. Soy un humano, igual que tú. Y si escuchas a alguien lastimado, escuchas que el hijo de tu vecino no ha vuelto. Y pasan 4 años y el gobierno no puede dar una conclusión. ¿Qué tipo de gobierno es ese? ¿En qué tipo de sociedad vivimos? Ai Weiwei mantuvo reuniones con los padres de los jóvenes para interiorizarse de sus vidas y así poder dar forma a su obra. El artista chino ha tenido una vida marcada por la censura, la cárcel y el destierro. Incluso la firma danesa que produce Legos se opuso a que sus juguetes se usaran con fines políticos o de protesta. Ai Weiwei simplemente hizo caso omiso y continuó con su obra, que se encuentra expuesta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
Sentir Cubano, una de las tiendas icónicas de Miami que celebra cultura y la cultura y las raíces cubanas, abrió sus puertas hace casi 2 décadas. Desde ese entonces ha logrado compartir un pedacito de aquella isla congelada en el tiempo con personas que nacieron allá y también con otras que nunca la han conocido. Roxana Romero entrevistó a la dueña y nos cuenta de dónde surgió la idea de este negocio y por qué mantiene popularidad después de tantos años.
Quizás existan pocos sitios como el que se llama en inglés One Stop Shop, donde se consigue todo en un solo lugar. En Miami tal sitio sí existe, al menos si uno busca nostalgia cubana. Se llama Sentir Cubano, una tienda ubicada en el área de la pequeña Habana que brinda todo tipo de productos, transportando al consumidor a aquella isla en el Caribe congelada en el tiempo.
Sentir Cubano es más que una tienda. Es un ícono de lo que es nuestra cultura en Miami. Aquí, cuando tú entras aquí, tú encuentras un pedacito de cada pedacito de Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos somos muy de nuestro pueblo. Nos creemos que ¿cómo se llama? Que el pueblecito chiquito de las villas como Caibarien es Manhattan, tú sabes. Y entonces cada persona llega aquí y viene buscando ese detallito para identificarse. Y el turista que viene se queda con la boca abierta.
Y se quedan boquiabiertas porque, según la dueña María Vázquez, se encuentran con la Cuba que en un momento fue conocida como el París de las Américas, la verdadera perla de las Antillas, y no la Cuba de hoy cuyas imágenes no retratan su belleza. Para los recién llegados, Sentir Cubano produce sentimientos asombrosos.
El cubano que viene ahora, que lleva poco tiempo, que lleva aquí 3, 4 años, viene aquí a realmente buscar sus raíces, que se las tenían escondidas.
María abrió esta tienda junto a su esposo en 2001. Desde entonces ha logrado impregnar de cubanía a todo el que entra por sus puertas, sea oriundo de la isla o no. Su interés por emprender este negocio nació de su añoranza por aquella patria que dejó atrás con apenas 8 años de edad.
Vivimos afuera en Venezuela unos años y regresamos, y allí nos dimos cuenta, viviendo fuera de Miami, la nostalgia que teníamos de todo lo que nuestros padres nos habían enseñado. Y entonces quisimos abrir algo que representara nuestra patria, que enseñara todas nuestras raíces por la nostalgia que ya nosotros habíamos pasado de vivir fuera de Miami.
Para María, una villaclareña, y su esposo Miguel, un camagüeyano, esta empresa ha sido una gran experiencia de aprendizaje.
Cuando abrimos la tienda era muy pequeña, era prácticamente la mitad de lo que tenemos aquí. Y yo creo que los mismos clientes nos fueron dando la pista para qué productos buscar. Porque te venían, usted tiene esto, a lo mejor tiene lo otro, y que nosotros a veces no sabíamos qué cosa era. Entonces yo iba a mi mamá, que pobrecita ya no está con nosotros, y le preguntaba, mami, imagínate, un día entra una persona y me pregunta, ¿usted tiene tricóforo de barrio? ¿Qué cosa es eso? Yo pensé que eso era una medicina o algo, eso era algo que se ponían las personas en el pelo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces uno ha ido creciendo también con el negocio.
Y ese crecimiento se debe, entre otros factores, a la abundancia de productos que se venden en Sentir Cubano. Aquellas personas que buscan un recuerdo de Cuba encontrarán un juego de tacitas de café, así como un pirulí, pinturas y hasta mesas para jugar dominó. Aquí existe un popurrí de artículos para satisfacer todos los antojos.
Tuvimos un producto que se vendió muchísimo, que ya no existe, que era el papel sanitario de Fidel. Y ojalá hubiera mantenido uno para podértelo enseñar. Eso se vendió muchísimo. Pero vendemos mucho la guayabera. ¿Por qué la guayabera? Porque la guayabera se ha convertido en una prenda esencial para no solamente para el cubano, para todos los latinos. Y en Miami, la guayabera ha reemplazado el traje. Esta tienda no es bonita por lo que nosotros ponemos en ella, sino por cómo cada cubano plasma su amor a la patria y la nostalgia que tiene con los productos que hace para nosotros.
Los clientes que visitan Sentir Cubano son tan variados como los más de 3.000 artículos que se almacenan en esta popular parada en la calle 8. Vienen buscando un pedacito de aquella isla que muchos dejaron atrás y otros muchos que la han conocido a través de los cuentos de sus padres y sus abuelos.
Somos casi una raza. Somos gente increíble, que tenemos una cultura riquísima, unas raíces muy, muy arriesgadas. Te lo enseña el hecho que hemos llevado 60 años aquí y todavía tú pones el radio aquí o tú sales aquí a la calle, es como si hubieras llegado ayer de Cuba, porque tienes los cafetines, tienes toda esa cultura que nos lleva. Es importante pasar esto a nuestros hijos y nuestros nietos, porque uno tiene que estar orgulloso de sus raíces.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Qué bonito.
Qué reportaje más bonito, más interesante. Y no solo tienen la nostalgia de las cosas que fabrican para la nostalgia, tienen fotografías originales, tienen monedas originales, tienen sellos originales, así que las recomendamos.
¿Cómo? Definitivamente.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos sus comentarios, fotos, lo que ustedes deseen. Noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Por poco se me olvida, sí, pero no.
La prisa del viernes.
Así es, ya llega el fin de semana, amigos. Que la pasen muy bien y bueno, nos vemos el lunes, seguro.
El lunes estamos aquí. Chao, chao.
Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.